Financieros, bienvenidos a este capítulo. Hoy les vamos a hablar de impuestos y deducciones personales. ¿Cómo se pagan los impuestos en tema de inversiones? ¿Qué deducciones personales puedes hacer? Estamos en el mes de abril grabando este episodio y es temporada de declaraciones anuales. Primero que nada, financieros, les queremos decir que la información proporcionada en este episodio es solo para fines informativos y no debe considerarse asesoramiento legal, financiero o en materia de impuestos. Los escuchas deben consultar a profesionales para obtener asesoramiento específico adaptado a sus circunstancias individuales.
Financieros, bienvenidos. Somos Alfredo y Alberto Cortés. Nos dedicamos a asesorarlos para que siempre tengan dinero. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, Café Financiero MX, así nos encuentran. Déjenos sus inquietudes, con gusto las leeremos. Y bueno, vamos a iniciar.
Pues muy bien. Primero que nada, Alberto, ¿quién hace la declaración este mes, en el abril?
Pues personas físicas, ¿no? Ya, de hecho, las morales ya debieron hacer su declaración hasta marzo. Y ahorita, 30 de abril, físicas, ¿no? Ya estamos cerca de la fecha.
Sí, exacto. Entonces, pues muchas veces nos preguntan a nosotros, oye, ¿cómo tengo que deducir mis seguros o mis inversiones? Primero que nada, me gustaría decirles que las deducciones en tema de seguros son muy pocas las que se pueden hacer como persona física. Solamente se puede deducir los planes personales de retiro, PPR, y los gastos médicos mayores. Uh-huh. Ahorita hablamos de eso. Y en el tema de inversiones, Alberto, ¿hay alguna inversión de las que tú manejes que sean deducibles?
Hay ciertos fondos que, vamos a decirlo así, están exentos, no deducibles tal cual, pero que yo pueda bajar de mi carga fiscal tal cual, no.
Exactamente, porque luego nos preguntan a nosotros, oye, ¿mi inversión que tengo para la educación de mis hijos es deducible? La respuesta es un rotundo no. Oye, ¿mi plan de ahorro para la mujer que tengo contigo es deducible? Igual, es un no. Todas las inversiones o planes que ustedes tengan de seguros que no venzan hasta los 65 años, es decir, si ese plan va a terminar a los 50, que cuando tus hijos tengan 18, cuando tú tengas 57, y en específico no es un PPR, o sea, un plan personal de retiro, no es deducible de impuestos. Existe otro artículo de la ley que la verdad, a mí en lo personal no me encanta, porque cuando tú lo deduces, de todas maneras, cuando te entregan el dinero, te van a retener impuestos. Entonces, es solo patear el balón. Entonces, aquí no nos metemos con ese producto, solamente con tema de PPR, que ese sí lo haces deducible de impuestos y cuando tengas 65, tiene exención de impuestos en montos muy altos. O sea, estamos hablando de millones de pesos que pudieras recibir exentos de impuestos. Ya si le metiste millones y millones y recibes mucha lana, puede ser que sí tengas que pagar un poquito ahí de carga fiscal, pero el 95% o más, me atrevería a decir, no les va a suceder eso y lo van a recibir exento.
De hecho, tenemos un episodio donde nos explicas ahí muy bien cómo funciona y digo, por si quieren ver más detalles, ahí lo pueden revisar. Somos expertos en ese tema, entonces también es un producto que la verdad ha ganado mucha popularidad el PPR últimamente.
Y fíjate que ayer justo me di cuenta del valor que tiene un PPR en la declaración de una persona física. Uh-huh. Porque como ustedes saben, financieros, ahorita en tema fiscal, pues realmente el año pasado llegó todo esto de las constancias, ¿no? La constancia fiscal. Entonces, ya si no tenías tus datos correctos, el código postal correcto, el RFC correcto, Hacienda te emite una factura genérica y ya no lo puedes deducir de impuestos. Entonces, a una persona de nuestra oficina le pasó eso. O sea, hizo una actualización en su domicilio y no se pudo deducir de impuestos su PPR. Entonces, ojo, tengan mucho cuidado de actualizar sus datos. O sea, esto grábenselo de memoria. Si tienen un PPR y haces una actualización en tu domicilio fiscal o en tu constancia como tal, necesitas enviarle la nueva constancia a tu asesor de seguros para que actualice tus datos y tu PPR lo puedas deducir, porque si no, no lo vas a poder deducir. Entonces, bueno, el punto es que, pues tal cual, al no poderlo deducir, ya estás dejándote de ahorrar dinero. O sea, y viendo las cantidades con algunos de nuestros clientes, o sea, estás dejando de ahorrar desde, tenemos clientes que están ahorrando 10 mil pesos en impuestos, 15 mil pesos en impuestos, hasta clientes que están ahorrando 50 mil pesos en impuestos al año. Exacto. Entonces, o sea, la verdad, sí vale la pena muchísimo un PPR para las personas físicas.
Yo ya hice mi declaración, no sé si tú ya la hiciste, pero ya la hice. Y gracias a que tengo un PPR y tengo mis gastos médicos bien facturado, pues salí a favor, o sea, tengo ahí mi saldo a favor y pues, la verdad es que qué gusto ver que dices, bueno, pues, o sea, ser previsor tiene sus ventajas y afortunadamente, o sea, que imagínate, ¿no? De por sí, pagar impuestos a veces es complicado y luego, ¡pum!, a pagar 15 mil pesos. Ay, o sea, ¿no? Entonces, sí, es muy importante ahorita en este 2024, chequen eso que comentamos, porque el SAT ahorita está cañón, ¿no? Hay que estar muy al tiro con eso.
No, y va a seguir, o sea, ya los sistemas que se están invirtiendo en el SAT, en Hacienda, cada vez son más sofisticados. Para nada les recomendamos que hagan chanchullos y cosas raras, que facturas, que no declares, o sea, no. Si estás haciendo un patrimonio, y alguna vez un fiscalista a mí me lo dijo, Alfredo, si estás haciendo un patrimonio, hazlo bien. O sea, no te estés arriesgando a que en un futuro el SAT diga, me debes tantos miles o cientos de miles de pesos con multas, actualizaciones y demás, y todo lo que has hecho lo pones en riesgo. Y aparte, pues hoy en día, la verdad no sé hasta qué grado, pero creo que temas, en esos temas de fraude fiscal puedes llegar a la cárcel, ¿no? Entonces, la verdad, financieros, tómenlo en serio y búsquense un buen contador, un buen fiscalista, sobre todo si tienen preguntas de este tema.
Sí, en tema de seguros, nosotros pues conocemos estos puntos. Hay otras deducciones personales que pueden hacer. O sea, digo, eso ya lo pueden ustedes ver personalmente, pero aprovechen, ¿no? O sea, aprovechen todo lo que podemos usar ahorita en abril y hacer la declaración bien.
Ahora, Alberto, ¿qué pasa si yo tengo inversiones en la bolsa de valores? ¿Cómo funciona ahí el tema de impuestos?
Bueno, bolsa de valores realmente es muy sencillo porque en bolsa de valores, mientras no vendas, no pagas impuestos. Es una ventaja fiscal grandísima, ¿no? Porque puedes estar acumulando y acumulando y acumulando acciones, que de hecho de eso se trata, invertir en bolsa, ¿no? Crear una cantidad grande de acciones, de invertir una buena lana. Y mientras no las vendas, no le pagas nada al SAT. Lo que sí tienes que pagar es, hay empresas que distribuyen dividendos, es una distribución de utilidades, es un pago en efectivo por ser accionista de la empresa. Y de ahí, bueno, aquí en México, acciones de empresas mexicanas, vamos a decir Bimbo, FEMSA, América Móvil, que es Telcel, Televisa, etcétera. Si te pagan un dividendo, debes de pagar el 10% de lo que te pagaron. Pagan 100 pesos, debes pagar 10. Ajá. Si son de empresas extranjeras, se paga un 20% adicional. O sea, ahí hay una desventaja, ¿ah, sí? Fíjate, por invertir. O sea, como que lo ponen el favoritismo hacia México de que inviertas en bolsa mexicana. Pero si inviertes en Apple, en, no sé, en Microsoft, en otra empresa que te dé dividendos en Estados Unidos o que no tenga una persona moral en México, tienes que pagar en total el 30% del dividendo.
Oye, ya ahora estoy entendiendo porque estoy viendo yo la información que saqué de GBM, que es donde tengo ahí yo en acciones, y justo estoy viendo que recibí un monto de dividendos y dice dividendos de emisoras extranjeras, SIC, que es inversiones en Estados Unidos, ¿no? Las acciones en Estados Unidos. Recibí un monto y luego dice impuesto retenido en el extranjero y justo es como el 30%.
Exactamente. Aquí,
o sea, ya, ahora entiendo.
Sí, sí que es todo el mundo, o sea, no solo Estados Unidos, Europa, okay. Asia, todo el mundo. En GBM, por ejemplo, se puede invertir en todas las acciones que estén en el SIC, que es un sistema internacional de cotizaciones, y sí, de ahí te van a retener el 30%.
Y entonces en México es el 10%.
En México es solamente el 10%.
Ok. Y por ejemplo, en mi caso, que también nos dimos cuenta ahorita antes de grabar, que yo no vendí ninguna acción de las que tengo, por eso mismo no me aparece que yo haya tenido una retención de impuestos por, le llaman enajenación de acciones, ¿no?
Exactamente, enajenar acciones, o sea, vender acciones es el término correcto, enajenar. Si no vendes, no pagas, por eso tú estás en ceros. Ajá. Si tienes una ganancia, por ejemplo, 100 mil pesos, ¿no? Te ganaste enajenando acciones o vendiendo acciones, pagas el 10%. Ajá, ahí es el 10%. Si tienes el caso de pérdida, o sea, en lugar de ganar, perdiste, es deducible hasta 3 años en adelante. O sea, si el próximo año, 2025, tienes una ganancia de, no sé, 20 mil pesos y este año perdiste 10 mil, lo deduces. O sea, ahí bajas la carga fiscal. Entonces, pues está interesante, digo, o sea, conocer este tipo de casos. Obviamente ya todo esto tú lo puedes descargar tu constancia a través de GBM. Por ejemplo, yo estoy emitiendo una constancia por enajenación de acciones y por dividendos. Y ahí ves literalmente con pesos y centavos cuánto es lo que tienes que, cuánto tienes que pagar, es decir.
Ok, ya. Oye, y por ejemplo, tema de CETES o inversiones que no son acciones.
No son, sí, ahí pues es renta fija, ¿no? O sea, es otro tipo de instrumentos que una cosa es renta variable, como lo podemos decir, bolsa de valores, ¿no? Acciones, PTFs incluso, que están cotizados en bolsa. Y renta fija, por ejemplo, CETES o fondos de inversión que invierten en deuda, en bonos, en, vamos a decirlo así, no bolsa. Ahí se paga dependiendo el año. Ajá. Es una tasa impositiva, por ejemplo, 2023 fue del 0.15. Ajá. 0.15%. Y ahí está curioso porque ahí es sobre el capital que inviertes, no sobre los intereses. Ajá.
Ya.
Yeah. Okay. Es un poco confuso porque dicen, oye, pues es que yo me gané 100 mil de intereses y estoy pagando no sé cuánta cantidad. Pues si invertiste, no sé, 1 millón de pesos, si inviertes en CETES o en, por ejemplo, GBM Smart Cash, que es renta fija, ahí estarías pagando el 0.15 de 2023, 1.500 pesos aproximadamente. Este año, 2024, ya subió al 0.5. Ajá,
O sea, ya serían 5 mil pesos de 1 millón.
Sí, ya subió un poquito. Y hubo una revuelta porque por ahí del año pasado, no sé si te acuerdas, que decían que iba a ser 1.4. Estaban diciendo. Y la gente fue como, porque los periódicos bien amarillistas de el SAT sube 400% de los impuestos a los ahorradores y pues, claro que te suena, ¿no? Pero realmente era el 1.4, al final se terminó en 0.5. Y de ahí pues se paga esa, es una retención. O sea, tú lo puedes bajar, o sea, ahorita que estamos haciendo la declaración, por eso es importante hacerla. Si tuviste otro tipo de gastos o pagaste otro tipo de impuestos, es compensable, o sea, se puede reducir. Ajá, o sea, no es final. Sí, bolsa de valores sí es final, ahí no hay de otra. Ahí sí, okay. Si dice esto es, eso es, acá sí es renta fija, sí es compensable.
Uh-huh. Ok, ya. Digo, es una de las diferencias que, por ejemplo, también hablábamos en otro capítulo sobre el tema de los seguros de ahorro. Que en los seguros de ahorro, tú realmente no estás pagando impuestos hasta que venzan. O sea, por ejemplo, tú puedes tener una Segubeca, que es un plan educativo para los niños, ¿no? Y realmente no vas a pagar nada de impuestos hasta que venza la póliza. Lo único que pagas es sobre el interés real, o sea, sobre lo que ganaste arriba de inflación. Y bueno, ya mencionando también en el caso específico de una Segubeca, como el contratante es distinto al asegurado, o sea, es el papá y el niño o la niña son los dos asegurados, tampoco hay una retención de impuestos ahí. Digo, eso es como un paréntesis, ¿no?, que estoy haciendo. Pero si tú tienes un plan a 15 o 20 años de seguro, nunca te van a retener impuestos hasta el final. Pero si tú cumples más de 60 años y te entregan el dinero, o sea, tu plan vence a los 60, 61, 62, etc., tampoco te van a retener impuestos. Entonces, eso también es algo muy bueno en los planes de seguro cuando quieres invertir a largo plazo.
Súper, súper. O sea, vamos a decirlo así, traslades el impuesto hasta el final y si tienes más de 60 años, no lo vas a pagar.
Uh-huh. Exacto. Pues muy bien, financieros. Les dejamos nuestros datos por aquí, como siempre, en los comentarios, para si tienen alguna pregunta sobre el tema de seguros, las inversiones. Y no se olviden de hacer su declaración anual, de hacer las cosas bien, hagan muy bien su patrimonio, no anden jugándosela. Y nos vemos en el siguiente capítulo.
Gracias, financieros. Nos vemos. Hasta luego.